A veces cuando pensamos en la historia, tendemos a imaginarla como una especie de gran fotografía en blanco y negro, ¿no? Inmensa, colgada ahí en la pared de un museo.
Sí, totalmente. Una foto panorámica donde ves los grandes eventos, los líderes, los cambios de régimen.
Exacto. Y claro, desde lejos, todo parece nítido, perfectamente estructurado en sus capítulos correspondientes. Pero, si nos acercamos lo suficiente a esa imagen, si ponemos una lupa sobre las zonas rurales y miramos las caras de la gente común, pues nos damos cuenta de que la fotografía está incompleta.
Ya. Es como si la mitad de las personas en esa imagen estuvieran, digamos, desenfocadas o silenciadas, directamente separadas de la historia oficial por un cristal invisible.
Nacionales con los promedios que nos dicen cómo avanzaba el país.
Claro, pero es que esos promedios actúan muchas veces como un velo que oculta unas fracturas sociales abismales.
Madre mía, ya lo creo, especialmente cuando hablamos del poder más básico de todos, que es quién tenía el privilegio de sostener un lápiz y quién estaba condenado a no entender ni lo que firmaba.
Eso es. Ese es el verdadero núcleo del poder en aquella época.
Y por eso, para quien nos escucha hoy y que nos ha pedido que tiremos del hilo sobre los orígenes de la desigualdad rural en España, hemos preparado un análisis a fondo muy especial.
Muy, muy especial y con unos datos increíbles.
Tenemos sobre la mesa un material fascinante. Son dos rigurosos estudios históricos basados puramente en fuentes primarias. O sea, nada de suposiciones ni teorías abstractas.
Exacto, hablamos de censos oficiales, padrones municipales, archivos polvorientos llenos de firmas y cruces de la época.
Y estos documentos nos van a llevar de viaje a la comarca de la Baja Sierra de Cuenca, poniendo el foco en localidades pequeñas. Pueblos como Casas de Garcimolina, durante una de las décadas más convulsas que ha vivido el país, que es de 1930 a 1940.
A ver, el valor incalculable de este material reside en que desciende al barro. Es lo que en nuestra disciplina llamamos microhistoria.
Ajá, salir de los despachos.
Eso es. Nos saca de los despachos de Madrid o de Barcelona para adentrarnos en pueblos diminutos, completamente aislados entre montañas. Y al final, lo que nos muestran estas páginas amarillentas no es un simple recuento burocrático de quién sabía leer y quién no.
Sino que es más bien una radiografía social, ¿no?
Es una autopsia de cómo la geografía, la pobreza extrema y unas normas culturales asfixiantes marginaron de forma sistemática y te diría casi quirúrgica a las mujeres rurales.
Vale, pues vamos a desgranar esto porque tiene tela. Nuestra misión en la inmersión de hoy no es recitar cifras antiguas como si estuviéramos leyendo un listín telefónico.
No, ni mucho menos, eso aburriría a cualquiera.
Claro, el objetivo es entender el mecanismo exacto, o sea, el engranaje social que operaba en el día a día para negar a estas mujeres el acceso al abecedario. Y yo estoy asombrada con lo que hemos encontrado.
Y fíjate que al observar la realidad de estos pequeños pueblos de la serranía conquense, no estamos ante una rareza local. Ojo con esto.
Ya que no es una anécdota de un solo pueblo.
Para nada. En realidad estamos mirando a través de una ventana que refleja a la perfección las enormes grietas sociales de toda la España rural de la época. Entender lo que pasaba en la cocina o en el campo de Casas de Garcimolina, de Beteta o de Cañamares es, en el fondo, entender cómo funcionaba la arquitectura de la desigualdad en todo el país.
Totalmente. Pero claro, para poder desmontar ese engranaje y entender por qué funcionaba así, primero tenemos que ver el tamaño del monstruo. Tenemos que ir a los datos crudos de 1930.
Justo en el ocaso de la monarquía, sí, antes de la proclamación de la Segunda República.
Eso es, los investigadores tomaron una muestra muy concreta para este estudio, que son ocho pueblos de esta comarca: Beteta, Priego, Cañamares, Cañizares, Carrascosa, Albalate de las Nogueras, Santa María del Val y Fuertescusa.
Y en total estamos hablando de una población de unos 8.000 habitantes, para que nos hagamos una idea del volumen.
Pues en esos 8.000 habitantes es donde los censos oficiales revelan una realidad demoledora, casi difícil de creer si la comparas con el resto del país.
Sí. Para poner un poco de perspectiva a quien nos escucha, en 1930, en el conjunto de España, la brecha de género en alfabetismo era de 15,3 puntos.
15 puntos de diferencia.
Exacto. Había una diferencia de 15 puntos entre los hombres y las mujeres que no sabían leer, que, a ver, era una cifra alta, sin duda, pero la tendencia nacional venía descendiendo lentamente desde finales del siglo XIX.
Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone seria, cuando los investigadores abren los archivos municipales de la Baja Sierra de Cuenca, esa media nacional de 15 puntos salta por los aires directamente.
Se desploma.
Se encuentran con una brecha de 27,2 puntos. O sea, es casi el doble de desigualdad que en el resto de España. Y las cifras absolutas, de verdad, son escalofriantes.
Son tremendas. Estamos hablando de un 38,2% de hombres analfabetos en esta comarca.
Que eso ya, de por sí, es un lastre enorme para el desarrollo de cualquier pueblo.
Claro, claro. Pero es que frente a ellos había un abrumador 65,4% de mujeres que no sabían leer ni escribir.
Uf, 65%. Estamos diciendo que dos de cada tres mujeres vivían completamente al margen de la cultura escrita. Es una locura.
Y ojo, la situación se vuelve aún más extrema si cerramos el plano sobre los pueblos más minúsculos y peor comunicados de la muestra.
Sí, el caso de Carrascosa, que me dejó helada cuando lo leí.
Madre mía, Carrascosa. Allí el analfabetismo femenino superaba el 74%. O sea, tres de cada cuatro mujeres mayores de 10 años no podían descifrar una sola palabra de un cartel o de una carta.
Increíble.
E incluso si miramos al municipio más grande y con más recursos de la zona, que era Priego, la tasa femenina rozaba el 58%.
Y esto, a ver, plantea un escenario fascinante desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Porque antes de que se hiciera este estudio bajando al nivel del padrón municipal uno a uno, los historiadores ya tenían modelos y estimaciones sobre la España rural.
Sí, basados en datos provinciales o regionales más generales.
Claro, pero al ver estas cifras, yo me pregunto, ¿significa esto que los expertos llevaban décadas subestimando el nivel de exclusión real de las mujeres en estas zonas?
Pues totalmente. Lo revelador de este estudio es que demuestra cómo los modelos teóricos, desde un despacho, pueden fallar estrepitosamente con una parte concreta de la población.
Claro, no veían la foto completa.
Exacto. Las hipótesis previas de los historiadores acertaron casi de pleno con los hombres. Se esperaba un analfabetismo masculino en esa zona de entre el 35 y el 40%.
Y el resultado real fue del 38,2%, un cálculo casi milimétrico, vamos.
Perfecto, sí. Sin embargo, con las mujeres, pues las estimaciones pecaron de un optimismo completamente irreal. Los modelos predecían un techo de analfabetismo femenino del 65% en el peor de los escenarios.
Ya. Y la realidad local destrozó ese techo con creces en muchísimos de estos pueblos.
O sea, asumían que la pobreza afectaba a todos por igual, pero no contaban con que había un factor multiplicador de desventaja simplemente por el hecho de nacer mujer.
Exacto. Y estos datos empíricos nos obligan a reescribir la magnitud de ese atraso. Revelan un nivel de exclusión educativa que en esa época solo se documentaba en las zonas más profundamente deprimidas, como el interior de Andalucía o de Extremadura.
Estaba a años luz de la media general que se le presuponía a Castilla-La Mancha, desde luego.
Bien, pues una vez que vemos las páginas de esos censos, que están literalmente llenas de cruces torpes en lugar de firmas femeninas, la pregunta lógica, la que sería cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo, es ¿por qué ellas?
Claro, el origen del problema.
Eso es. ¿Cuáles eran los ladrillos que formaban ese muro invisible? Porque evidentemente no estamos hablando de una falta de capacidad intelectual ni de broma. Hablamos de una estructura perfectamente engrasada que perpetuaba esta condena generación tras generación.
Pues mira, el primer ladrillo de ese muro era el terreno físico y económico puro y duro. La Baja Sierra de Cuenca era, y en muchos sentidos sigue siendo, un territorio de orografía implacable.
Sí, aislamiento total.
Para que nos hagamos una idea, hablamos de caminos de cabras, sendas de herradura que en invierno se quedaban sepultadas por la nieve o el barro. Y, por supuesto, ningún ferrocarril a la redonda.
Ni de lejos.
La supervivencia dependía de una agricultura de secano muy dura. Trigo, cebada, algo de vid y también de la ganadería ovina trashumante.
Claro, en una economía donde el objetivo de cada mañana no es prosperar, sino simplemente conseguir las calorías necesarias para llegar vivo a la noche, pues el tiempo es el recurso más escaso de todos.
Y el tiempo de los niños era vital para la familia.
Vital. Todos los brazos sumaban. De hecho, para entender el mecanismo económico detrás del analfabetismo aquí, a mí me gusta pensar en ello como si fuera una pequeña empresa al borde de la quiebra.
A ver, explícame eso.
Pues imagina una de esas startups de hoy en día que apenas tiene recursos para sobrevivir el mes. No puede permitirse mandar a un empleado clave a un curso de formación de 5 años, por mucho que eso vaya a mejorar la empresa en el futuro.
Ya, claro. Le necesita empaquetando cajas hoy mismo.
Exactamente. Pues para estas familias, la supervivencia pura y dura era su empresa, y los hijos eran la mano de obra imprescindible que no podían soltar.
Es una analogía buenísima, la verdad. Porque el estudio detalla meticulosamente cómo los niños, desde muy pequeños, ya estaban integrados en esa cadena productiva. Llevaban el ganado a pastar, recogían almendras o leña.
Pero claro, aquí es donde entra el segundo gran ladrillo del muro, ¿no? La división sexual del trabajo.
Eso es. Y esto marcaba la diferencia abismal entre la vida de un niño y la de una niña. Enviar a un hijo varón a la escuela, aunque fuera a ratos, en los meses donde había menos faena en el campo, pues se consideraba una inversión.
Claro, porque ese niño el día de mañana tendría que enfrentarse a la burocracia del Estado. Le tocaría hacer el servicio militar, la mili, o tendría que emigrar a Madrid o a Valencia para buscar trabajo en una fábrica.
Justo. Saber leer las instrucciones de una máquina o firmar su propio contrato laboral le daba a la familia entera una esperanza de movilidad social. Había un retorno económico claro.
Pero en cambio, la lógica económica que aplicaban a las niñas era de una crudeza brutal.
Brutal, sí. Su educación no se veía como una inversión bajo ningún concepto, sino como un coste de oportunidad completamente inasumible. ¿Para qué iba a necesitar el abecedario si su destino inamovible era el espacio doméstico?
Totalmente. A una niña de 10 años se la necesitaba para acarrear agua desde la fuente pública varias veces al día, para lavar la ropa en el río, para amasar el pan.
Y sobre todo, fíjate, para ejercer de madre sustituta cuidando de los 3 o 4 hermanos menores mientras los padres trabajaban la tierra de sol a sol.
Claro. Entonces, sacarla de esas tareas para que fuera a la escuela a aprender a leer no se percibía como privarla de un derecho humano, que es lo que pensaríamos hoy. Se veía como un lujo extravagante que desestabilizaba la economía de la casa.
Y por si esa presión familiar fuera poca, las instituciones de la época ponían el resto del peso. En muchos de estos pueblos diminutos, el Estado apenas llegaba. A lo sumo, pues había presupuesto para una única escuela unitaria.
Y claro, si solo hay un aula y un maestro, la norma tácita del pueblo es que los pupitres son para los chicos, lógicamente.
Por supuesto. Las escasas escuelas para niñas que había solían estar relegadas a locales húmedos, mal iluminados. Y además, las maestras cobraban sistemáticamente menos que los maestros.
Una vergüenza. A esto hay que sumarle el peso enorme de la Iglesia en las zonas rurales de la época, que promovía abiertamente que la mujer debía ser el pilar moral del hogar y punto.
Sí, leer libros, periódicos o formarse intelectualmente se veía en el mejor de los casos como una pérdida de tiempo.
Y en el peor, como una amenaza. Una amenaza que podía distraerla de su rol natural, entre comillas, de esposa y madre. Uf, lo que nos lleva al evento que sellaba su destino para siempre, que era el matrimonio. En estas comunidades, las mujeres se casaban muy jóvenes. A menudo cruzaban el umbral de la iglesia antes de cumplir los 20 años.
Y ese paso, que desde nuestra perspectiva moderna hoy podríamos asociar con el inicio de la vida adulta, con independizarse o tomar las riendas de tu vida.
Claro, volar del nido.
Pues en aquel contexto significaba exactamente lo contrario. Significaba que la trampa se cerraba definitivamente sobre ellas.
Solemos asociar la emancipación con ganar libertad, con abrir puertas. Pero para estas jóvenes en casas de Garcimolina, casarse era firmar una condena a cadena perpetua de cuidados.
Literal. Sus obligaciones se multiplicaban de un día para otro de una forma tremenda. Pasaban directamente de cuidar a sus hermanos pequeños a criar a su propia prole numerosa.
El campo en época de cosecha, que eso no se lo quitaba a nadie.
Claro, el tiempo personal, o sea, el simple espacio mental para sentarse con un papel y un lápiz, dejaba de existir por completo.
Si de niñas habían ido a la escuela de forma intermitente, pues al casarse perdían por completo la práctica y olvidaban lo poco que sabían. Y si nunca habían pisado un aula, el matrimonio garantizaba que jamás, jamás lo harían.
¿Es un panorama desolador?
Pues con todo este escenario tan asfixiante dibujado, llegamos a la década de los años 30, un momento que debería haber sido el gran terremoto cultural de España.
Sí, en 1931 se proclama la Segunda República.
Y llega con un proyecto estatal clarísimo, casi obsesivo, te diría, por la modernización a través de la educación. El material que estamos analizando destaca que el gobierno republicano se propuso literalmente construir la Escuela de la República como la única vía para democratizar el país de verdad.
Fue un impulso institucional sin precedentes en la historia de España.
Solo en el primer lustro, de 1931 a 1936, se proyectó la creación de miles de escuelas, muchísimas de ellas en el entorno rural profundo.
Y se introdujo un concepto revolucionario entonces, que fue la coeducación, sentando a niños y niñas en la misma aula. Que eso tuvo que ser un choque cultural enorme en pueblos tan tradicionales.
Imagínate, un escándalo para muchos. Pero quizá lo más fascinante para lugares como la Baja Sierra de Cuenca fue el despliegue de las misiones pedagógicas.
Las famosas misiones pedagógicas. Para quien nos escuche y no esté familiarizado con esto, hay que imaginarlo visualmente, porque es precioso. Hablamos de camiones cargados de estudiantes universitarios, maestros, intelectuales...
Gente de ciudad, de repente.
Exacto. Que llegaban por esos caminos de barro a pueblos que vivían casi anclados en el medievo. Bajaban del camión y montaban una biblioteca itinerante en plena plaza del pueblo. Traían un gramófono para que la gente escuchara música clásica por primera vez.
O un proyector de cine, que proyectaba imágenes en una sábana blanca colgada del balcón del ayuntamiento. El objetivo era llevar un rayo de la cultura escrita y visual a lugares que llevaban siglos en la sombra.
Y el material señala claramente que atraer a las mujeres y a las niñas a la escuela fue una prioridad transversal de todas estas políticas.
Sí, se intentó romper ese coste de oportunidad del que hablábamos antes, convenciendo a las familias de que la educación femenina tenía un valor intrínseco, que valía la pena.
Pero, claro, como suele pasar, este enorme esfuerzo choca de frente con la historia. En julio de 1936 estalla la Guerra Civil.
Un punto de inflexión brutal.
Y la provincia de Cuenca, por su posición geográfica, queda enclavada en la zona de retaguardia republicana durante la práctica totalidad del conflicto. A ver, no vemos las grandes batallas de trincheras en las calles de estos pueblos, pero la devastación se filtra por absolutamente todas las grietas de la vida cotidiana.
Claro, porque la guerra en la retaguardia es una guerra de colapso logístico y humano. De repente los hombres jóvenes y los padres de familia son movilizados forzosamente para ir al frente.
Las mulas y los animales de tiro son incautados para el esfuerzo bélico, dejando el campo sin fuerza de trabajo.
Y los maestros, fíjate, de esas escuelas recién inauguradas, pues son enviados a luchar. O en algunos casos sufren depuraciones ideológicas en sus propios pueblos.
¡Qué desastre! Las aulas se cierran y se convierten en almágenes de grano o en cuarteles improvisados. El objetivo en ese momento ya no es aprender a leer a Cervantes. El objetivo es conseguir leña para no morir de frío y encontrar algo, lo que sea, que echar a la olla.
Supervivencia pura. El hambre y el racionamiento borran de un plumazo cualquier avance educativo que se hubiera conseguido en esos 5 años.
Y tras 3 años de sangría espantosa, llega 1939. Termina la guerra y se consolida la dictadura franquista. Y aquí entra en juego la doctrina del nacionalcatolicismo.
Que supone un giro de 180 grados en la política educativa. Las fuentes primarias que revisamos recogen muy bien este momento.
Sí. Si el intento anterior de la República había sido integrar a la mujer en el espacio público e intelectual, el nuevo régimen diseña un aparato estatal orientado única y exclusivamente a devolver a la mujer al interior del hogar.
A la cocina y a la iglesia. Los currículos escolares cambian radicalmente de la noche a la mañana.
Ya no se busca que las niñas tengan una instrucción profunda, que entiendan de historia o de ciencias. Se segregan las aulas de nuevo y a las niñas se les enseña costura, labores del hogar, a rezar el rosario y poco más, la verdad.
Su educación se limita estrictamente a prepararlas para ser lo que el régimen llamaba el ángel del hogar.
¡Qué expresión, de verdad!
Sí, se consagra institucionalmente que la aspiración intelectual femenina es innecesaria y hasta peligrosa. Se legitima desde el propio Estado aquella misma inercia cultural que venía de siglos atrás.
Y aquí es donde tenemos que ir al final de la década, al censo de 1940. Han pasado 10 años desde aquella primera fotografía estadística terrible de 1930.
Una década que parece un siglo por todo lo que pasó.
Literalmente. Ha habido un gobierno invirtiendo masivamente en escuelas, luego una guerra civil brutal y el inicio de una dictadura ultraconservadora, y los datos del 40 revelan que el analfabetismo masculino en la comarca bajó al 29,7%.
¿Y el femenino? Bajó al 54,8%.
A ver, yo leo esto y no puedo evitar hacer de abogada del diablo, ¿vale? Analicemos este bache. Si de 1931 al 36 hubo un esfuerzo titánico y explícito por alfabetizar a las mujeres, ¿por qué en 1940 la brecha de género sigue estancada en 25,1 puntos? Es que siguen estando a un abismo de distancia de los hombres. ¿Dónde está el fruto de esas escuelas y de esas misiones pedagógicas de las que hablábamos?
Pues mira, esa es precisamente la gran paradoja que resuelven los investigadores en el estudio. Y la respuesta tiene dos partes fundamentales.
Cuéntame.
Por un lado está la inercia cultural. A ver, 5 años de esfuerzo institucional, de abrir colegios y mandar maestros en camiones, no son suficientes para borrar de golpe 5 siglos de mentalidad de supervivencia.
Claro, el peso de la tradición es enorme.
Es que el Estado abra una escuela estupenda en la plaza del pueblo no cambia el hecho material de que esa familia que vive en pobreza extrema sigue necesitando que su niña de 10 años vaya al río a lavar la ropa porque la madre está trabajando en el campo.
O sea, el coste de oportunidad del que hablábamos al principio no desapareció por arte de magia al inaugurar un edificio de ladrillo.
En absoluto. El cambio en la mentalidad de las familias requería el paso de generaciones, no de un solo lustro. Y la segunda parte de la respuesta, evidentemente, es el freno en seco que supuso la guerra y el cambio de régimen.
La involución total.
Eso es. El modesto avance que vemos en los datos del 40 es solo el residuo, las cenizas, de la colisión entre ese impulso modernizador de la República y la parálisis absoluta de los años posteriores de guerra.
Y lo que nos indican los análisis es que, de no haberse truncado ese proceso, la curva de alfabetización femenina habría seguido una trayectoria muchísimo más ascendente.
Sin duda. Pero la dictadura deshizo activamente todo el andamiaje institucional de la igualdad. A las mujeres, desde los ayuntamientos, desde los púlpitos de las iglesias y en las propias escuelas, se les volvió a decir alto y claro que los libros no eran asunto suyo.
¡Qué tremendo! Bueno, pues todo esto nos lleva a la recta final de nuestra inmersión de hoy. A entender por qué este nivel de detalle, esta microhistoria, es tan vital hoy en día.
Totalmente vital.
Porque alguien que nos escuche podría pensar que esto es solo arqueología de datos, ¿no? Un montón de porcentajes polvorientos de una España que ya no existe. Pero los autores del estudio sobre Casas de García Molina hacen una reivindicación que, sinceramente, me parece potentísima para nuestro presente.
Lo es, subrayan que desenterrar estas cifras concretas de la posguerra no es solo un ejercicio académico o matemático, es un acto de justicia y de memoria histórica.
Exacto. Estas mujeres, las que ponían la huella dactilar o dibujaban una cruz temblorosa en la cartilla de racionamiento o en el registro civil.
Las que tenían que pedirle el favor al cura del pueblo o al boticario para que les leyera la carta de un hijo que estaba en la capital.
Esas mujeres no eran analfabetas por desinterés, ni por una ignorancia natural, ni por apatía. Eran el resultado de un sistema perfecto y despiadado de exclusión económica y social.
Y son el corazón. El motor invisible de lo que hoy en día llamamos la España vaciado. Hablamos de mujeres que soportaron unas condiciones materiales que hoy nos parecerían ciencia ficción.
Sobrevivieron a inviernos bajo cero sin calefacción, al estraperlo, al luto constante de la guerra.
Y a pesar de que el sistema les cerró la puerta de la escuela en las narices, fueron ellas, precisamente ellas, las que sacaron adelante a los pueblos.
Cultivaron la tierra cuando faltaban los hombres, tejieron todas esas redes de apoyo vecinal en la sombra y, lo más importante, mantuvieron viva la cultura, aunque tuviera que ser solo a través de la oralidad.
Y esto nos advierte sobre un peligro muy grande de cómo leemos la historia general, porque los promedios estadísticos nacionales son útiles, sí.
Pero anestesian la realidad.
Completamente. Si un investigador solo mira la media de España en el año 40, la conclusión es súper aséptica. Diría, bueno, el país mejoraba lentamente en educación.
Pero si bajas a la tierra, si vas al padrón municipal de Beteta o de Priego, hoja por hoja, lo que ves es una tragedia silenciada.
Ves a una generación entera de mujeres que fueron sacrificadas intelectualmente en el altar de la supervivencia familiar y del dogma tradicional. Solo bajando a este nivel de microhistoria podemos devolverles su lugar y reconocer la magnitud real de la injusticia.
Totalmente de acuerdo. Para aterrizar todo esto, yo creo que la mejor forma de verlo es imaginar que la historia de nuestro país es un libro inmenso que todos intentamos leer para entender quiénes somos, de dónde venimos.
Una buena metáfora, sí.
Y al revisar estos censos en detalle, nos damos cuenta de que a la mitad de ese libro le faltan las páginas. Están en blanco.
O arrancadas.
Exacto. Y no porque las mujeres rurales no tuvieran vidas épicas o reflexiones profundas que contar, sino simplemente porque a las autoras nunca se les permitió sostener el bolígrafo. Se les arrebató la herramienta más básica para dejar su propia constancia en el mundo.
Y fíjate, esa es la violencia más silenciosa del analfabetismo. Privar a alguien de la escritura es privarle de su voz en el registro histórico. Es obligarle a depender siempre de que otros interpreten su vida y cuenten su historia.
Pues sí. Vamos a hacer un rápido repaso del viaje que hemos recorrido con estos datos para ir cerrando. Hemos partido de un panorama escandaloso en 1930.
Descubriendo que en los rincones de la Baja Sierra de Cuenca más del 70% de las mujeres no sabían leer, duplicando la brecha nacional.
Hemos entendido con esa analogía de la empresa en quiebra que esto no era casualidad, sino el resultado de vivir al día en una geografía muy dura, donde las familias veían la educación del niño como un billete de salida y la de la niña como un lujo inasumible frente al acarreo de agua y los cuidados.
Y finalmente hemos visto cómo el choque entre ese intento modernizador de la República en los años 30, seguido de una guerra civil desgarradora y una dictadura que devolvió a la mujer a la cocina.
Pues congeló en el tiempo esa brutal desigualdad, dejando a estas mujeres atrás.
Y para cerrar nuestra exploración de hoy, creo que es necesario dejar suspendida en el aire una reflexión, una idea que va un paso más allá de los datos empíricos que hemos manejado. Es sobre la herencia inmaterial.
A ver, cuéntanos.
Sabemos que la sociedad de aquella época, empujada por la pura necesidad material y por la ideología, delegó casi exclusivamente en las madres y las abuelas la transmisión de los valores, las canciones, los remedios caseros y la memoria familiar. Todo a través de la cultura oral.
Claro, el boca a boca.
Pues la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuánta riqueza intelectual, cuántos matices emocionales, cuántos relatos crudos, reales y sin filtro sobre el hambre, la guerra y la supervivencia, perdimos para siempre? Relatos evaporados en el tiempo, simplemente porque las encargadas de custodiar esa memoria no tenían el alfabeto para escribir un diario.
¡Qué barbaridad! Las páginas siguen en blanco. Y gracias a investigaciones como esta, por fin entendemos exactamente cómo y por qué se les negó la tinta para escribirlas.